55 63 925. Construcciones RJ de Stalin Robles. Dejamos radiante todo lo que tocamos.
La entrevista del día.
La voz del protagonista
y la pregunta del periodista.
La forma más transparente de recibir la noticia.
7:35 en Nina Radio, El Poder de la Verdad. Vamos a continuar generando información con nuestro siguiente invitado.
Se trata del doctor Julio César Zarango, a quien acudimos de cuando en cuando, pues, por supuesto, para consultarlo en temas jurídicos, en temas jurídico-políticos también, ¿no es cierto? Como por ejemplo la última manifestación que ha hecho la CONAIE, se dice, porque ahí también para criterio de este periodista, se dice un mes de paro, pero en realidad aquí en Amazonía al menos no sentimos ni un día de paro, ¿no? Y en tantos otros lugares también no se sintió ni un día de paro, ¿ya? Entonces no fue el paro nacional de la CONAIE, pero sí sería bueno hacerle un análisis dentro de lo jurídico, que deberían, ahora dicen, le dicen al Marlon Vargas que debería hacerse cargo de los daños, pero si los propios de la FENOSIN, que son los de Cotacachi, le dicen que no son afiliados a la CONAIE y los otros tampoco, y entonces, bueno, no sé, ¿cómo hacer un análisis también para que no se satanice a la organización indígena a propósito de este paro de actividades, de esta movilización fallida en buena medida de la CONAIE? Doctor Zarango, le damos la bienvenida. Y si usted quiere, por favor, también un ligero comentario antes de esto sobre las medidas cautelares adoptadas esta víspera que implican prisión preventiva para Serrano y Jordán. Buenos días, adelante. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Resaltar que el país necesita de políticas claras, concretas y precisas para que exista un desarrollo sostenible. La patria no espera, los ciudadanos necesitan sentirse seguros, tanto de la seguridad ciudadana como de su seguridad económica. Y por lo tanto estos 31 días de paro pues han sido terriblemente fuertes. Y aquí no hay un solo protagonista, aquí hay dos protagonistas. Tanto las organizaciones sociales que reclaman con justicia que exista transparencia, que exista rendición de cuentas de parte del Ejecutivo. Y eso no ha existido, que existan ejemplos claros y precisos de un buen manejo de los recursos. No solamente de decir que estamos ayudando, por supuesto que no es una ayuda, es una obligación de priorizar los sectores más deprimidos de la economía para poder proteger, porque los recursos están ahí, los recursos son de todos los ecuatorianos. Y se pretende decir que en las provincias que me han apoyado ya existen ciertas canonjías, ya existen ciertos créditos, y eso no me parece, es discriminatorio frente a las otras provincias. Por lo que es necesario que el gobierno actúe con más responsabilidad, con personalidad, y verdaderamente puedan esos recursos canalizarse a nivel de todo el país, hacer políticas generales, no políticas parches de clientelismo.
Ahora, la reacción de la ciudadanía en general es de que critican inclusive lo que al interior de la CONAIE está sucediendo. Aparentemente quieren sacarle de la presidencia a Marlon Vargas. Él, y tan solo él, como anunció antes de ayer la terminación del paro, no se ha pronunciado oficialmente sobre una reunión o consejo de gobierno que ellos denominan para que resuelvan la situación del presidente. ¿Se está tornando esto también en un problema interno de la CONAIE?
Bueno, yo creo que si hablamos desde el contexto del repliegue táctico de la CONAIE, es una cuestión de decisión, se puede decir, global de todas las bases, incluyendo la, la directiva. La decisión de suspender el paro no necesariamente implica una derrota total de la CONAIE, sino una estrategia de repliegue político temporal. Sin embargo, desde la percepción pública se puede interpretarse como una pérdida de capacidad de presión, especialmente si no obtuvo compromisos concretos del gobierno en temas económicos, agrarios o territoriales. Aparentemente el ganador simbólico en términos de narrativa política, pues el gobierno emerge como un ganador al sostener la institucionalidad sin mayores concesiones. No obstante, el movimiento indígena conserva su legitimidad social, sobre todo las bases comunitarias, lo cual significa que la tensión podría reactivarse si el Ejecutivo no cumple con la atención estructural y sus demandas. Por lo que estas simples elucubraciones sobre cuestiones de tensión dentro de la organización, yo creo que se encuentran firmes, legitimados dentro de su gobierno que están haciéndolo, y no creo que haya esas presunciones, se lleguen a la concreción sobre la salida de Marlon Balsa.
A ver, al final de los finales, ¿cómo hacer una evaluación? Usted ha estado cercano a los movimientos sociales como jurisconsulto, doctor Julio César Zarango. ¿Cómo evaluar este paro? Yo, por ejemplo, aquí tengo la idea, ¿no? O sea, por ejemplo, Marlon Vargas, a criterio de este periodista, debería renunciar de la presidencia de la CONAIE, ¿no? Porque tomó decisiones apresuradas, no sabía lo que pedía, no está lo suficientemente formado para poder responder a un conglomerado tan importante como la CONAIE. No sé, ¿cómo lo ve usted, doctor?
Yo creo que desde un punto político, yo creo que desde esa óptica política tenemos que darnos cuenta que siempre existen este tipo de inconvenientes cuando se está dentro de una cuestión eminentemente política como es la organización social, la CONAIE, que se ve abocada a estos tintes políticos. Si bien desde el punto de vista el gobierno del presidente Noboa emerge como un ganador táctico, consolidando su autoridad y control, aunque debería transformar esta victoria simbólica en una agenda de cumplimiento y diálogo real para reactivar el conflicto social. Desde la óptica jurídica, el fin del paro devuelve la vigencia plena de los principios de paz, legalidad, seguridad ciudadana, pero también obliga al Estado a mantener espacios de concertación intercultural conforme al bloque de constitucionalidad, entre ellos la Constitución, tratados internacionales de derechos humanos. Entonces ahí vemos que el balance final de la CONAIE no es perdedora absoluta, sino que enfrenta un momento de replanteamiento estratégico. El presidente Noboa, por su parte, gana terreno político, pero el reto jurídico y ético ahora es construir legitimidad a través del diálogo y cumplimiento de los derechos colectivos. Entonces, de tal manera que no es una pérdida de la CONAIE, es decir, el balance final es en términos positivos de parte de quien lidera esta organización social como es la CONAIE.
Ajá. No sé si lo que el régimen hace aparecer, o si un análisis frío nos lleva a indicar que no precisamente son por ese lado las protestas sociales, y que la CONAIE se ha un poco desviado de lo que fue su presencia, incluso política, pero muy diferente a otras oportunidades en donde la CONAIE viene con la masa, con los ciudadanos, con el respaldo de los que están de los de la gente pobre, de las organizaciones. Ahora como se particularizó la protesta, doctor Julio César Zarango, ¿no le parece a usted que por ahí también hay que analizar la cosa?
Sí, justamente eso le decía, el repliegue táctico de la CONAIE. justamente esa decisión de suspender el paro no necesariamente implica una derrota total de la CONAIE, sino una estrategia de repliegue político temporal. Sin embargo, desde, como le decía, desde la percepción pública puede interpretarse como una pérdida de capacidad de presión, especialmente si no obtuvo compromisos concretos del gobierno en lo que es económicos, agrarios, territoriales, comunitarios. Pero el gobierno aparece como un ganador simbólico en términos de narrativa política.
Ajá.
Emerge como un ganador, como, no obstante, el movimiento indígena conserva su legitimidad social. Por eso ha habido inclusive este diálogo, aparentemente estas estratégicas de parte de los diferentes fusibles del gobierno. Entonces yo creo que ahí hay un análisis que hay que hacerlo de manera proporcional, que la Confederación de Nacionalidades Indígenas no ha perdido, no ha salido derrotado tras varios días de movilización. Si bien es cierto, no ha habido una coordinación total, porque también usted debe entender y comprender el pueblo nacional que a veces la novatada paga pisos. No hubo una coordinación con todas las organizaciones a nivel nacional, que fue un poco tal vez el error o los vicios ocultos que tuvo esta primera reacción social dirigido por Marlon Vargas, como es la CONAIE, ¿no? Entonces, y desde ahí viene aparentemente este supuesto reposicionamiento del Ejecutivo, del presidente Noboa, que sale fortalecido políticamente, pero pues logra proyectar una capacidad de control. Ajá. Y autoridad del Estado frente a la conflictividad social.
Doctor,
el gobierno muestra que puede sostener un orden interno sin ceder totalmente a presiones políticas o gremiales, lo cual refuerza su liderazgo y la percepción de gobernabilidad.
Ajá.
Pero la CONAIE también mantiene su legitimidad, mantiene su gobernabilidad dentro del ámbito de sus competencias. No es para mí una derrota, una
ya,
derrota,
doctor,
sino
pero,
una estrategia,
pero mire,
de despliegue político temporal.
Mire, doctor, yo le quiero hacer una pregunta, ¿no? Y yo voy a hacerme eco de algún tuitero por ahí, ya de un tuitero, pero muy consciente, muy estudioso, ¿no? Es innegable que los 31 días de paro estuvo presente en la provincia de Imbabura. Eso es innegable. Más bien la contabilidad se hizo con respecto de lo que había, de lo que pasaba en la provincia de Imbabura. Le pregunto, doctor, decía este tuit, decía, ¿no? Apostemos que en Imbabura, o sea, en Cotacachi, en Otavalo, gana el sí en la consulta popular, en donde hubo la protesta. ¿Qué señal nos daría eso? Porque esa es una buena pregunta, ¿no?
Bueno, yo creo que justamente ellos son una provincia que se ha parado bastante fuerte sobre estas marchas. Y yo creo que, como le dije al inicio, el gobierno tiene que ser un gobierno de todos los ecuatorianos. Un gobierno que verdaderamente sepa tolerar las discrepancias políticas, sociales que existen en cada uno de las provincias. Él dice que es un gobierno democrático y hay que no solamente parecer, sino hay que ser. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que eso no puede afectar en absoluto su convivencia social, política, económica, así pierda o gane en ciertos lugares la consulta sobre la constituyente, ¿no?
Doctor, como Luis Corral he manifestado aquí en el periodismo radial de Nina, que basta. Para mí no debería permitirse ya, y a través de la ley reformada o como se pueda llegar, las marchas pacíficas de cualquier carácter social que se ha manifestado aquí. Hablemos de la UNE anterior, hablemos del MPD anterior, hablemos ahora del sector indígena. Estas marchas pacíficas se han tornado agresivas, violentas y hasta terroristas según el código o las leyes actuales para poder tener un concepto de esto. Encapuchados son los que pinchan llantas, incendian, disparan con armas artesanales y todo. dos choferes propietarios de vehículos, trailers, lloraron porque a uno le despedazaron y a otro le quemaron. Entonces, para mí, digo, doctor Julio César Zarango, esto debería terminar, ya basta. Y el sector indígena, desde 2019 y 2022, ahora también, que bueno, parte ha fallado, lógicamente ha sido el causante de esto. ¿Qué hacer el Estado ecuatoriano como tal, o el gobierno de turno? ¿Quién paga eso? Las pérdidas en Imbabura. Imagínese cerrar a la brava almacenes y negocios, amenazarles. Venimos a despedazar, dijo un dirigente indígena, si es que no son, obligarles a cerrar los negocios y salir a la marcha. Doctor Zarango, ¿cómo corregir esto? Para mí debería terminarse la libertad de realizar estas manifestaciones que conllevan al interés político de derrocar un gobierno y terminar con la democracia, porque eso ha sido lo que ha sucedido 2019, 2022 y ahora, doctor Zarango.
Bueno, yo creo que los desmanes, los atentados al bien común, siempre van a existir esos matices, siempre van a existir esos desmanes. Hay gente que aprovecha de estos eventos. Uh-huh. Hay motivaciones totalmente extrañas a la lucha social, por supuesto que sí, eso no lo debemos de merecer, y por eso están justamente pues las autoridades, para que hagan un trabajo técnico, jurídico, y puedan ellos llegar a las conclusiones, porque no podemos calificar a una marcha que debidamente está garantizada en la Constitución de la República del Ecuador, claro, a satanizar, a decir que todo es una amalgama de hechos vandálicos, de hechos que atrasan la población, y que los negocios que se cerraron fueron por la lucha social. No, hay gente totalmente identificada, muy clara, usted como ha manifestado que son encapuchados. Ellos tienen que responder ante las autoridades correspondientes, pero claro, dentro de un debido proceso, garantizando el derecho a la defensa, garantizando la tutela judicial efectiva, es decir, donde se pueda acceder de parte y parte a lo que es la justicia, una justicia independiente e imparcial, bajo no niveles de presión, sino en base a los hechos, porque el derecho penal no persigue personas, sino persigue hechos que se constituyen en una conducta que sea pues delictual, una conducta que atente contra ese bien jurídico, que no atente contra la paz social y con los ciudadanos honestos que trabajan por un mejor día de su familia y de, por ende, de la sociedad. Por ello, pues, dejemos a esa independencia de poderes. No podemos decir que todos los que estuvieron en la marcha son vandálicos, que todos son extorsionadores, que todos han atentado contra los bienes públicos. Para eso están los fiscales, para eso están los jueces, para que verdaderamente aporten las pruebas correspondientes y puedan ser juzgados de acuerdo con un debido proceso.
Tan complejas que se presentan las resoluciones que se toman ya en cuanto al levantamiento de una medida de hecho, por ejemplo, mire, ahora
señor periodista, yo creo, no se le escucha bien, no le escucho bien, créame.
A ver, ya,
estoy totalmente interrumpido, estoy haciendo un esfuerzo inmenso por entenderle algo mismo de la pregunta.
A ver, no sé si ahí me escucha mejor. ¿Ahí me escucha mejor?
No, para nada, está más interrumpido todavía.
Vamos a ver si es que logramos.
Créame, no le escucha el retorno, es totalmente difícil.
A ver, vamos a ver si es que ahí me puede escuchar mejor. Le decía que muchas veces no se llegan a soluciones duraderas, porque, por ejemplo, para levantar el paro, primerito, que se libere a los detenidos. Segundo, que el gobierno haga esto o lo otro. No hay una forma de entendimiento para llegar a una solución duradera, que no está únicamente en las condiciones para levantar el paro, sino más bien para que haya armonía en el futuro entre las entidades del Estado, entre el gobierno y las organizaciones, por ejemplo. ¿Hace falta eso?
Discúlpeme, no lo escuché muy bien. Repítame un poquito, discúlpeme, que está súper interrumpido.
A ver, realmente ahora sí vamos a tener que corregir algunos asuntos internos aquí de los micrófonos. Pero
ahí sí lo escucho un poquito.
Ya. Le decía, ¿cómo llegar a soluciones duraderas cuando esto sucede y termina una medida de hecho? en vista de que, por ejemplo, la CONAI ahora dice, para llegar a un acuerdo, primerito, que se libere a los detenidos. Segundo, que el gobierno suba el salario mensual a no sé cuánta cantidad. Que se derogue el precio del diésel. Bueno, o sea, hay arreglo o hay acuerdo mediante la pretendida imposición de criterios o pedidos. ¿Cómo llegar a una solución duradera, doctor Sarán?
Bueno, yo creo que también debemos establecer y definir si las medidas adoptadas por el gobierno son medidas que verdaderamente son positivas, van a reactivar la economía, van a generar empleo. Pero aquí se dice una narrativa que verdaderamente no tiene sentido. Se dice que la eliminación del subsidio es exclusivamente porque se van a la minería ilegal, que se va al contrabando. Y eso no es, pues, una verdadera explicación clara y precisa y una rendición de cuentas objetiva. Simplemente son cuestiones que quedan en el aire y no hay una verdadera satisfacción, una explicación para el pueblo que ese levantamiento del subsidio sea una cuestión favorable para el pueblo ecuatoriano. Simplemente ha encarecido de una manera brutal los bienes a la gente más pobre, porque quien sufre las consecuencias de esto es la gente más pobre. Y justamente ponen de pretexto que se va al contrabando. Entonces, ¿y para qué están las autoridades? ¿Para qué están los organismos de control? ¿Para qué está la policía? ¿Para qué están las fuerzas armadas si no pueden controlar el contrabando? Si eso dicen que también el diésel se va para la fabricación para los narcotraficantes. Señores, por favor, los narcotraficantes con o sin subsidio van a comprar el combustible al precio que sea. Claro. Entonces, de tal manera, no hay una justificación clara y precisa sobre esta medida tomada. Por ende, los líderes de organizaciones sociales tienen que salir al frente, para eso están. Para eso está el artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador, que dicen que el derecho a la resistencia por políticas que afecten. Entonces, cumplir con la Constitución, cumplir con los derechos que le asiste dentro de este ámbito constitucional, a mí me parece que no están actuando contrario a la Constitución ni contrario a los derechos. Que hay desmanes, por supuesto, que hay matices que rayan en ciertas infracciones legales, por supuesto, pero eso tenemos que corregir. Son consecuencias de una medida política que no ha sido debidamente justificada a los ecuatorianos.
Doctor Julio César Sarango, muchas gracias por la entrevista de hoy. Siempre serán valiosos sus criterios en temas que la política nacional y la ciudadanía necesita conocer. Estamos pendientes y en contacto para futuras entrevistas, doctor, agradeciéndole por la gentileza de hoy. Nos despedimos dejándole en la parte final a usted. Muchas gracias por ahora, doctor.
Muchísimas gracias a usted. Gracias. Saludos cordiales.
Muchas gracias. Doctor Julio César Sarango, en análisis de Nina Radio, El Poder de la Verdad. Salvador, tenemos cuñas.
El gobierno de Pastaza informa en la vía La Cuya Puerto Salsapi de 11,3 kilómetros en Canelos y en la vía Chapinza Cumay de 15,8 kilómetros en Simón Bolívar. Se ejecuta trabajos de construcción vial en